Dos días para que se celebren las elecciones más mediáticas del mundo, las elecciones de un país que rige los destinos de muchos otros y que acapara todas las miradas en las últimas semanas. ...59 elecciones presidenciales de un sistema electoral en el que no siempre gana él o la candidata más votada. Unas elecciones marcadas por una pandemia, por la pandemia, que se ha llevado por delante más de 200.000 vidas, casi el doble de los caídos en Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y una pandemia que dicen que va a ser determinante en el resultado de estas elecciones que se presentan como una de las más divididas de la historia. No podía ser de otra manera. Nos vamos a Estados Unidos de la mano de Bruce Springsteen y también de nuestro compañero periodista, escritor. Conoce muy bien el país, 5 años como corresponsal y 5 años con los ojos muy abiertos en el país de las oportunidades. Mikel Repara desde Washington. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Hola, Egunon. Muy bien. Aquí siguiendo las últimas horas y los últimos días de campaña.
Oye, Mikel, ¿qué Washington te has encontrado? ¿Qué sensaciones tienes cuando has vuelto?
Bueno, es un Washington absolutamente condicionado por la pandemia, ¿no? Y por las restricciones, la gente con mascarilla. La verdad es que en la capital la incidencia del coronavirus no está siendo muy alta, es más baja que en los estados colindantes, pero es lo primero que te encuentras, ¿no? Aeropuertos vacíos, el mismo avión, ¿no? En el que viajé estaba prácticamente vacío, no iba nadie en el avión. Y sí, son escenas muy, vamos, diferentes a lo que estaba acostumbrado yo aquí en Estados Unidos, ¿no? Bueno, y luego pues es un país que está pues a la expectativa ahora mismo, ¿no? De lo que pase el martes, y en medio de una campaña pues que según avanzan las horas, pues va subiendo de tono, ¿no? Y los candidatos están viajando, están haciendo mítines y todo el mundo está un poco pendiente aquí, en Washington.
Leía que en Estados Unidos la polarización de la población se ve hasta en la mascarilla. Si la llevas, estás con Biden. Si no la llevas, estás con Trump.
Sí, es verdad, es verdad. Esto es otro de los logros de Trump, ¿no? Politizar la mascarilla en Estados Unidos. Y es verdad que en los mítines de Trump, durante estos últimos días, hemos visto poquísimas mascarillas. La gente va sin ninguna distancia social y sin ninguna protección. Y sin embargo, los mítines de Biden, pues en ese sentido, son muchísimo más aburridos, ¿no? Porque vemos a prácticamente unas pocas personas con unas marcas en el suelo, pues cada uno a 2 metros del otro. No hay aplausos, no hay esa energía que transmiten los mítines de Trump, ¿no? Pero es verdad que, uh-huh, que el hecho de llevar o no mascarilla en este país se ha convertido en una cuestión política.
Bueno, estamos además ante unas elecciones importantísimas para el futuro del planeta. Ningún comicio del mundo suscita tanto interés y probablemente sea tan importante como este.
Claro, porque al fin y al cabo todo lo que pase aquí en Estados Unidos y en esta capital, en Washington DC, pues afecta a todo el mundo, ¿no? Y todos estamos también pendientes fuera de Estados Unidos de quién vaya a gobernar durante los últimos o los próximos 4 años, ¿no? Porque estos últimos 4 años han supuesto un cambio total en las políticas de Estados Unidos. Hemos visto a un presidente absolutamente proteccionista en lo comercial, que ha ido rompiendo lazos con aliados tradicionales europeos de este país desde la Segunda Guerra Mundial, y eso ha supuesto un cambio, ¿no?, en la geoestrategia. Lo que habrá que ver es que si sigue 4 años más Trump, ¿qué pasa con esto? Porque lo que ha hecho Trump ahora es poner las bases de unas políticas y poner la base de un estilo también de gobernar muy autocrático, ¿no?, en Washington. Y lo que dicen los analistas y los expertos es que con otros 4 años esto cambiaría de verdad. Sin embargo, pues si gobierna Joe Biden, pues las cosas podrían volver al cauce anterior a Trump, ¿no? Pero bueno, yo creo que en realidad esta presidencia de Trump ha cambiado las cosas para siempre, ¿no? Y que muchas cosas no serán lo mismo después de Trump y después del coronavirus.
Sí, porque ¿cómo ha cambiado el mundo desde la era Trump? Porque Trump venía después, yo creo que del sueño americano, ¿no? Barack Obama durante 8 años, seguramente yo creo que una de las llegadas, ¿no?, a la Casa Blanca más ilusionantes y más esperanzadoras, no solamente para los Estados Unidos, sino también para el mundo, ¿no? En general, era como un soplo, sí, de aire fresco, que quizás luego no llegó a tanto como parecía, pero en cualquier caso era como un paso hacia adelante, ¿no?
Trump prácticamente ese aire fresco
ha dinamitado, sí, todo.
Sí, sí, es verdad. Es verdad que ese aire fresco del que hablabas de Obama se fue viciando, ¿no? Poco a poco, según avanzaban sus años de presidencia y sobre todo durante su segundo mandato, ¿no? Yo creo que el mayor cambio que hemos visto pasando de la era Obama a la era Trump ha sido en política interior, ¿no? En las políticas de derechos civiles, de económicas. También en muchos símbolos, ¿no?, de este país, como por ejemplo pues el hecho de que un presidente apoye abiertamente a grupos supremacistas blancos, ¿no? Han sido cosas muy llamativas lo que hemos visto en Estados Unidos durante estos años. No ha sido una cuestión solo de discurso, porque quienes defienden a Trump dicen, bueno, en realidad ha acabado con el lenguaje políticamente correcto, Trump habla desde el corazón y ha cambiado la forma de hacer política. Es verdad que ha cambiado la forma de hacer política, pero también ha cambiado cosas de fondo, ¿no?, de este país. Y lo hemos visto en las calles de Estados Unidos con los disturbios raciales, con todo lo que ha supuesto la división, que ha supuesto también el tema de la pandemia en Estados Unidos, y esas grietas que hay en este país y en esta sociedad pues se han abierto todavía más, ¿no?, durante la era Trump. Aunque es verdad que esas grietas venían abriéndose ya desde la era Obama, ¿no? Por eso esos últimos años de Obama fueron de alguna forma lo que propiciaron o lo que propició la llegada de Trump y el fenómeno Trump. Hubo una especie de tormenta perfecta, pues porque gran parte de la población blanca de Estados Unidos se vio alienada por las políticas del primer presidente negro y porque, bueno, mucha gran parte de la clase de trabajadora, sobre todo en algunos estados concretos, que es donde hay que ganar las elecciones aquí en Estados Unidos, pues como Pensilvania, como Wisconsin o Michigan, pues vieron que estaban perdiendo sus empleos, que la globalización estaba acabando con su forma de vida y con su industria, en este caso, ¿no?, en esos estados, y eso propició una tormenta perfecta que fue el fenómeno Trump. Pero no hay que olvidar que todo esto viene de la era Obama, ¿no?, y que Trump después pues ha ido pues eso, ahondando en las divisiones, dividiendo absolutamente a este país, que ahora mismo tenemos un país polarizado, totalmente, yo diría que casi que hay dos países paralelos, ¿no?, que ni se miran ni se hablan.
Y que ha sacado lo peor, por un lado, de las personas, también lo mejor, en principio, ¿no? Pero hemos visto imágenes, sí, como bien decías, ese apoyo, por ejemplo, a los supremacistas blancos. Hacían muchos años que no se veía, que no se volvían a ver imágenes del Ku Klux Klan, por ejemplo, ¿no? Y las hemos visto.
Sí, sí, sí.
Estos años.
Vamos, durante los años de Trump, todos esos grupos de odio, grupos supremacistas blancos, incluso neonazis y el Ku Klux Klan, como dices tú, pues han salido a las calles, ¿no? Algo que no habíamos visto hacía muchísimo tiempo, hacía décadas, ¿no? Y han salido a las calles, además, con un discurso, el discurso anti-inmigración, el discurso abiertamente racista, pues que ha vuelto a ser en Estados Unidos algo aceptable, ¿no? Y esto es mérito de Trump totalmente, ¿no? Porque ha sido quien les ha dado alas, ¿no? Y lo hemos visto muy recientemente con las declaraciones que hizo en el debate, en el primer debate con Joe Biden, cuando se refería a grupos supremacistas y a milicias armadas de extrema derecha como Proud Boys, ¿no?, un grupo neofascista que salió a las calles de Portland diciéndoles que tienen que seguir en la calle porque la amenaza es la izquierda extrema y es Antifa, ¿no? Antifa, el movimiento antifascista. Entonces, esta división y este discurso pues lo ha alimentado continuamente Trump desde la Casa Blanca, ¿no? Es verdad, como decía, que es un fenómeno que surge durante la era Obama, porque durante la era Obama y durante las políticas del primer presidente negro de Estados Unidos se multiplica el número de grupos de odio y grupos supremacistas en Estados Unidos, pero esos seguidores racistas y supremacistas salen a las calles, salen de sus
guaridas,
cuevas,
digamos, sí,
¿no?, con Trump, ¿no? Y eso ha sido para mí una de las cosas más preocupantes de este mandato. Y una de las cosas que más preocupa ahora también, porque las calles están muy calientes, hay muchísima tensión en las calles y habrá que ver. Yo solo espero que el resultado electoral sea claro, no sea disputado y Trump gane o pierda, pues lo acepte, ¿no? Porque si no, es verdad que se pueden vivir escenas de mucha tensión y de enfrentamiento civil en las calles.
Claro, Trump es un personaje que nunca se sabe qué es lo que va a hacer. Si va a aceptar, si no va a aceptar el resultado, si se inventará quizás también, ¿no?, alguno de sus mentiras, ¿no?, entre comillas,
sí,
que sí hemos visto y hemos
sí, porque...
asistido y están demostradas a lo largo de estos 4 años que las ha hecho, ¿no?, que las ha dicho.
Sí, sí, Trump ha utilizado la desinformación, la mentira, los fake news continuamente, ¿no? Ha sido, vamos, es su sello, ¿no?, durante su presidencia. Y una de las cosas que está alimentando, y otro de esas fake news que está alimentando, es que estas elecciones van a ser fraudulentas, ¿no? Y que va a haber un resultado fraudulento. Por eso, cuando le han preguntado en los debates y en entrevistas, muchos periodistas le han preguntado, ¿usted estaría dispuesto o aceptaría una derrota en caso de que gane Joe Biden? Él nunca ha respondido a esa pregunta, ¿no? Y no lo ha dejado claro, dejando también pues esa incertidumbre y esa duda, ¿no? Por eso yo espero que el resultado, sea cual sea, sea claro y no haya ningún tipo de disputa, ¿no?
Bueno, pues el próximo martes Estados Unidos celebra las elecciones en sus 50 estados. Cada estado tiene un número, además de votos electorales, según su censo. Y es muy curioso porque hay estados, esto has mencionado ya algunos, ¿no? Pero hay estados que son demócratas o que son azules, como California, por ejemplo, ¿no? O Nueva York o Massachusetts. Uh-huh. Pero hay otros republicanos o como Alabama, como Oklahoma, como Kentucky.
Sí, hay en el sistema de colegio electoral, cada estado aporta un número de delegados, un número de votos, y quien gana en el estado se lleva todos, es decir, no se reparten, ¿no?, entre los dos candidatos. Entonces eso significa que por un voto tú puedes ganar en un estado y llevarte todos los votos electorales de ese estado, ¿no? Lo que ocurre es, como bien dices, ¿no? O sea, hay estados que ya están repartidos, ¿no? Ya está claro que en California no tiene ninguna posibilidad de ganar Donald Trump, ¿no? Y California es un estado azul, un estado demócrata, pero luego hay estados donde se oscila, ¿no? Del Partido Demócrata al Partido Republicano. Uno de esos estados, el más importante quizás, es Pensilvania, un estado tradicionalmente demócrata que en 2016 giró hacia los republicanos, uh-huh, y votó a Trump. Y habrá que ver, ahora las encuestas le dan otra vez ventaja a Biden, pero también hay otros estados como Florida, donde el voto latino va a ser muy importante y donde las encuestas están muy, muy igualadas, y otros muchos estados, ¿no? Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, Arizona también, donde el voto hispano también va a tener un peso importante y donde hemos visto a Trump durante estos últimos días. Y esos estados al final son los que deciden, ¿no? Porque los votos electorales de esos estados, que pendulan de un partido a otro, pues acaban decidiendo las elecciones. Y eso lo saben muy bien los candidatos y por eso durante estos últimos días de campaña estamos viéndoles hacer campaña, uh-huh, precisamente en esos estados, ¿no? Y luego hay otros estados que tradicionalmente han sido de un color que este año también parece que podrían oscilar. No sé, por ejemplo, se habla de Iowa y también hay otros estados que podrían cambiar de color, pero normalmente suele ser un puñado de estados los que deciden.
Bueno, es muy curioso.
Lo que va a pasar. Y luego no hay que olvidar que en 2016 las encuestas fallaron, ¿no? Y eso también lo tenemos muy presente, ¿no? Los que estamos cubriendo estas elecciones.
Bueno, hay que tener en cuenta en el 2016 que quien ganó el número de votos fue Hillary Clinton, pero evidentemente, tal y como está repartido, ¿no?, el sistema, tal y como es el sistema electoral, quien entró en la Casa Blanca fue Donald Trump. Yo te iba a comentar, hablando precisamente de los estados, que es muy curioso, porque cuando estamos pensando en... es un tópico, evidentemente, pero cuando pensamos en Estados Unidos, en América, en el rifle, por ejemplo, o en la música country, nos llevan a estados como Alabama, por ejemplo, ¿no?, como Oklahoma, como Kentucky. Curiosamente, son estados que son republicanos, ¿no?, y donde generalmente podemos encontrar pues de vez en cuando algunas manifestaciones en defensa, seguramente, ¿no?, de la supremacía blanca y demás. Que igual es un tópico, pero que coincide.
Sí, bueno, es verdad que en Estados Unidos hay dos tipos de racismo, digamos, ¿no? Uno es el racismo folclórico, ¿no?, el de los capirotes y los nazarenos de Ku Klux Klan, y hay otro racismo que es el sistémico, el racismo estructural, que este existe en todos los estados. O sea, no hay un estado, hay diferentes grados, obviamente, ¿no?, de discriminación y eso las cifras lo muestran, pero es algo que es común a todo el país, ¿no? Y es la falta de oportunidades en barrios pobres, la discriminación en cuanto, uh-huh, a políticas de vivienda, de educación y oportunidades, como digo, pero también en la población carcelaria, ¿no?, en las prisiones o la violencia policial, ¿no? ¿Quiénes son víctimas de la violencia policial? Pues mayoritariamente gente de las minorías en Estados, uh-huh, Unidos. Y esto ocurre en todo el país. Es verdad, luego, que ese tópico del que hablas, ¿no?, de los rednecks o los hillbillies de los Apalaches, sí, pues a veces, uh-huh, se cumple, pero este país es muy diverso, ¿no? Y es un país donde donde cada estado y cada zona tiene una cultura política muy diferente, para mí, a mí me resulta un país en ese sentido apasionante, ¿no? Porque tú viajas por Estados Unidos y te das cuenta de verdad que es un país construido por inmigrantes, ¿no? Y a donde todavía siguen llegando inmigrantes de todo el mundo, ¿no? Y esto es algo, para mí, una luz en este país, ¿no? Es verdad que hay muchas sombras, que hay muchas pues, cosas negativas y en fin, y esa parte folclórica del racismo es una de ellas, pero Estados Unidos es un país muy diverso, ¿no? Y incluso en estados sureños o estados del Medio Oeste te encuentras auténticas sorpresas, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, si vas a los estados del noroeste del país, a Oregón o Idaho, te encuentras de repente en un pueblo perdido en el desierto un frontón, ¿no? Y una casa vasca y una euskalechea, ¿no? Es algo que también es Estados Unidos. Estados Unidos es diversidad y también es tolerancia, ¿no?
En Estados Unidos hay que registrarse para votar, pero la pregunta es si todos pueden hacerlo, Mikel. Y por otro lado, hay más de 150 millones de estadounidenses convocados a votar y de ellos 32 millones son latinos, más que afroamericanos.
Sí, los latinos tienen cada vez más presencia y más fuerza en las elecciones, ¿no? Y en estas en particular, porque hay dos estados, como decíamos antes, Florida y Arizona, donde van a tener mucho peso, ¿no? Y donde pueden decidir estas elecciones, ¿no? Y es verdad que hay que registrarse, hay que para poder votar tienes que estar registrado como republicano, como demócrata o como independiente, existen esas posibilidades, y a veces no es fácil, ¿no? Y muchas grupos de derechos civiles en Estados Unidos, pues denuncian que a veces las minorías tienen más dificultades, ¿no? Pues por el papeleo que se exige, etcétera, para poder votar. La supresión de voto, que llaman, ¿no? Es algo que todavía existe y siempre, cada vez que hay elecciones, acaba habiendo un montón de denuncias en los tribunales, ¿no? Pero bueno, esta vez lo que estamos viendo es algo diferente porque la gente está votando y ha votado ya. Muchísimos millones de estadounidenses han votado por adelantado, tanto por correo como presencialmente, y eso es algo inédito, ¿no? Y lo que está demostrando es que hay muchísimo interés y que va a haber una participación muy alta en estas elecciones. Eso es algo que ya podemos decir casi seguro.
Bueno, pues nos quedan 2 días para que se celebren las elecciones más mediáticas del mundo. Seguiremos hablando contigo, Mikel. Ahora nos vamos a despedir. Que te vaya muy bien. Paséate por Washington todo lo que puedas, efectivamente, de esa gran ciudad. Decías, evidentemente, Estados Unidos es un grandísimo país con sus luces y sus sombras, seguramente como todos, además, ¿no? Como todos los países del mundo. Mikel, que te vaya muy bien, que seguimos hablando. Un abrazo.
Aquí seguimos y dispuestos a entrar en directo en Radio Vitoria cuando queráis. Un abrazo.